Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Dilo con Spoiler. El día de hoy estamos con un invitado especial, pero antes de eso me presento, yo soy André.
Y yo soy Daniela y estamos muy contentos de que estés aquí el día de hoy.
A ver, el día de hoy estamos de lujo nuevamente porque estamos conversando con un actor de cine, actor de teatro también, de televisión, ha sido director también de varios montajes teatrales, es productor musical, es músico, cantante e intérprete también. Tiene más de 40 montajes teatrales en su carrera, más de 20 trabajos como actor entre cine y televisión. Y bueno, sin más, vamos a presentarles. Ya lo vieron en el título seguro, pero vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro amigo Pablo Saldarriaga. Un aplauso.
El viejo truco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien. Aquí, entre el calor y el frío de la capital.
Sí, pues no se sabe que si estamos en invierno, en verano.
Yo voy en moto, entonces en las noches de todas maneras tengo que llevar casaca.
Sí o sí.
¿Qué tal? Pero aparte de eso, digamos, en la vida, en tus proyectos, ¿cómo
estás? Bien, muy bien. Siempre lleno de trabajo y con poca plata. Es la tendencia, es lo más trendy de ahora.
Claro.
De hecho, ahorita estás en un montaje, ¿verdad? Ahorita mismo.
Acaba de terminar el montaje, acaba de terminar la temporada, se llama Charada. Era con los productores y fue en el Teatro Pirandello. Tengo un stand-up en el que no digo nada, simplemente me paro y miro a la gente.
¿De verdad?
Y suenan mis pensamientos. Y en un momento invito a un músico. Y Terry a veces trabaja conmigo.
Entonces, ese no es charada.
Eso no es charada, eso se llama stand-up.
Okay.
Entonces, no es un stand-up, se llama stand-up.
Se llama stand-up.
Sí, es que solo estoy parado, no hago nada más.
Que hablamos de eso, de tus proyectos, tu proyecto más actual, ¿no? Pero quisiéramos ir un poquito bien atrás, no sé si te parece bien, para ver si nos cuentas
claro.
sobre el inicio de tu carrera, a ver. Si es que recuerdas.
Yo empecé con Osvaldo Catone, empecé en el Teatro Marzano. A los 16 años, de frente profesional. Sí. Y con actores, los nuevos actores top de la época, la mayoría bastante adultos. Trabajaba con Regina Alcover, que es la mamá de Gianmarco. Claro. Trabajaba con la mamá de Gustavo Bueno. Con su mamá. Su mamá era mi pata.
¿Ah, sí?
Sí, durante 9 meses nos regresamos juntos en una combi por toda...
¡Ah, qué chévere!
Sí, hacia la Avenida La Paz.
San Miguel. ¿Es tu barrio entonces?
No, no, no. Ella vivía en La Paz con Escardó. Ajá. Pero yo me iba hasta más allá, yo me iba hasta Leoncio Prado. Entonces nos hicimos muy amigos porque todas las noches regresábamos, nos cuidábamos, ¿no?
Claro.
Y me hice pata de su mamá. No, de Gustavo. A Gustavo no lo conozco mucho, pero a su mamá falleció, ¿no?
Ok.
Pero ella era mi pata.
Rosa.
Qué lindo. Ok, empezaste en el teatro, o sea, es tu primer trabajo, o sea, como actor fue en teatro.
Sí, mi primer trabajo fue en teatro. Ya antes igual hacía música, ya tenía bandas, como cualquier, no sé, chiquillo que sale del colegio tiene una banda y toca covers. Yo ya hacía música y teatro, pero teatro, hice un poco de danza, teatro, pero es que muy rápido entré al circuito profesional, entonces no tuve mucho tiempo tampoco de explorar en estudios. Antes de empezar la vida profesional, ¿no? Una vez que pasé esa temporada, empecé a estudiar, empecé a tomar talleres, empecé a conocer un poco más sobre comedia, a ver la parte un poco más teórica y académica de la comedia, ¿no?
Qué chévere, qué bacán. ¿Y entraste a la tele después?
Entré a la tele, sí, después. Y no entré con Torbellino, ¿eh? Entré con Cuchillo y Malú, que era una novela como alternativa, como ya venía, dime.
No, pero también era de Iguana, creo, ¿no?
También era Iguana, como Iguana venía teniendo varios éxitos, decidió llamar así como a directores un poco más alternativos, actores que no seguían su línea, ¿no? Entonces llamó a Aldo Salvini, que es el director de Bala Perdida y el que acaba de ganar con el Corazón de la Luna. Sí, y él hizo una novela que se llamaba Cuchillo y Malú, y actuábamos ahí Melania Urbina, Marco Zunino, Pablo Saldarriaga, Sandro Monsante, otros actores más que no siguieron trabajando como actores, pero ahí yo era amigo de Melania cuando era jovencita, éramos patas amigos.
Claro.
Y nos parábamos juntos, éramos muy cercanos, ¿no? Cada vez que nos vemos nos tenemos mucho cariño.
Antes de Ciudad de M. Digamos que fue el debut de Melania, digo.
No, yo creo que...
Después ya.
No sé si Melania estuvo en Ciudad de M, bien en Django. ¿En Ciudad de M estuvo?
Sí, claro.
Ah, mira, yo no sabía. No
sí,
vi.
Sí, sí, en Ciudad de M.
Santiago también estuvo ahí, ¿no?
Sí.
Sí, es... Sí,
no, pelo Madueño también en Ciudad de M.
Gran soundtrack, ¿no?
Sí. La Liga del Sueño.
Sí, sí, claro.
Qué chévere. Justo mencionaste Bala Perdida. Cuéntanos un poquito ese salto de TV a cine.
Mira, lo que pasa es que recién entraba el sistema digital, uh-huh, y no entraba tampoco, o sea, cuando entran las tecnologías entran jóvenes todavía, entonces no había, no estaba muy desarrollado, se trabajaba en el video, la gente grababa cine, recién estaban haciendo largometrajes digitales en cámaras con 3 CCD, algo que ya es el pasado, ¿me entiendes? Ya es realmente el pasado. Entonces recién llegaban unas cámaras y compró Iguana las cámaras y llamaron a Aldo para hacer una película un poco más experimental, ¿no? No se, ajá, había hecho cine digital, uh-huh, y estaban probando las cámaras y, por ejemplo, en los estudios que hicieron para probar cómo funcionaba la cámara, se dieron cuenta que el rojo reventaba. Por eso, uh-huh, Bala Perdida casi no tiene colores rojos.
Ah, mira.
Sí, es casi, claro, juegan... No, y eso, sí, y Bala Perdida es una película que tiene código de colores, ¿eh? ¿Ah? Es muy claro. Ajá. El espacio de Daniel es azul, el espacio de los papás del protagonista es verde... Uh-huh. Lo ves, cambian las luces, cambian los colores, ¿no? Sí, es muy potente cromáticamente, ¿no? Y parecía una cosa antigua porque es un sistema casi predigital, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, fue una apuesta de Iguana con un actor que ya ven que es un actor que se mantuvo en el underground siempre. Ajá. Y dio un material que es de culto, ¿no?
Claro. Sí, definitivamente.
Bala Perdida, ¿no?
Bala Perdida, sí. Pero, digamos, ¿hay algún personaje al cual, bueno, hay un personaje que yo sí le tengo, yo particular, un personaje tuyo, al cual yo sí le tengo mucho cariño?
Varios, ¿sabes? Ya me lo han dicho en la calle.
Sí, pero tú tienes un favorito, y te digo mi favorito, que es Burrito.
Burrito, sí. Me lo acaban de decir en una reunión con pintores.
¿Ah, sí?
Un escritor de cuento para niños me contó todo Burrito.
¿Ah, sí?
Ah, es noble, me habló de Burrito, me dijo, Burrito es noble, Burrito es el único que se redime al final.
Claro, claro.
Burrito, Burrito, Killer y Yutai son los únicos. Burrito, claro, se humaniza, se vuelve... Y yo me lo decía a mí y me lo... Y encima era un pata que acaba de ganar el premio Luces a Mejor Cuento...
Ilustrado.
Sí, claro, un escritor. No, un escritor.
Ah, escritor.
¿No?
Mira,
o sea, lo que me estaba hablando es de la dramaturgia de Miyashiro, ¿no? Que es muy hábil. Y sabe trabajar muy bien con las emociones del pueblo.
Ha trabajado bastante con Miyashiro, ¿verdad?
¿O no? Y... En Misterio, y de ahí hicimos Los Perros. Ajá. Hicimos la versión de Tarantino en el teatro y él estuvo en la primera. Reserva. Sí, Los Perros de la Reserva. Y él estaba como actor. Ajá. Entonces, sí, hemos sido compañeros de escena. Más que nada eso, ¿no? Ahí ya no lo volví a ver tanto.
Pero volviendo a la pregunta, ¿es un personaje al que él tiene más cariño o tienes varios?
Es que yo le empecé a tener cariño a Burrito porque la gente en la calle me lo contó.
Claro, claro.
Pero no era, o sea, nosotros no esperábamos, nosotros terminamos de hacer esto, el Misterio se presentó en televisión y después nosotros lo olvidamos. O sea, lo que lo han traído ha sido la persona que lo subió completo a las redes.
Claro, claro.
Y de ahí se creó una comunidad que nos fuimos encontrando en la calle.
Sí, claro.
Y que nosotros no sabíamos, y que nos contaban la historia.
Claro, claro.
O sea, yo había olvidado que tenía una hermana con una condición mental, sí, y me lo recordaron en la calle.
Así.
Qué loco.
Sí, ya, claro, ya, y por eso fue el cariño a Burrito, pero no en realidad, o sea, no fue natural, ¿no?
Claro.
No es algo que...
Sí, sí, claro.
Que nació de mí, sino que lo fui aprendiendo, ¿no?
Ajá. ¿Y en qué momento es donde tú pasas ya a producir teatro?
Mira, lo que pasa es que yo tenía ya necesidades, en realidad, musicales.
Ok.
Ya, yo producía mi banda que se llamaba La Roja, uh-huh, y sentí que estaba en un punto en el que se iba a separar porque el guitarrista recibió una beca de Londres para estudiar música, uh-huh, y se enamoró. Entonces el bajista creo que soportó menos el enamoramiento que la beca. O sea, esas cosas que te quitan a tu amigo y solo respondes con ira.
Claro, claro. Sí,
¿me entiendes? Entonces, y cuando es musical, la cosa es más complicada porque las bandas tienen como una naturaleza de pareja que no puedes entender. Y son 4, son 5 y no se besan. Bueno, en algunas bandas. En Culture Club... No, se tiraban unos a los otros. Y así en Culture Club. Estaba con el baterista, Boy George. Entonces yo decidí hacer un musical. O sea, dije, se va a separar mi banda. ¿Para qué voy a hacer un disco? Para ir por las radios a publicitar un disco que nadie va a querer tocar. Voy a tener que luchar con estos engreídos de mierda. Uh-huh. Son mis amigos, pero cuando eres banda los odias a muerte, ¿no?
Claro.
Pero es así amor, bueno, como las parejas también, cuando sí, vives con ellas, puta madre. Las quieres ahorcar, pero a los 5 minutos la amas. Sí, y ahí lo quieres ahorcar y contigo lo mismo, ¿no? También te aman y te quieren botar de una patada. Entonces, yo dije, no me voy a comer un disco, ustedes no mueven el culo, yo solito. Entonces, voy a hacer un musical, y un musical que trate de una banda que se ha separado. Y empezamos a armar sobre la idea de Parliament Funkadelic, que es nuestra banda favorita de funk, que es como un carnaval en escena. Y trabajan también un funk galáctico y también es muy sexual. Todos los términos son de leche, de pechos, de sexualidad, de vagina, claro, de vulvas, cosas así, ¿no? Entonces, para nosotros fue mucho juego, ¿no? Y lo cogimos, cogimos lo galáctico, cogimos la sexualidad y hicimos este musical que recuerda a mucha gente, que se llama Star Stone, Opera Funk.
Sí,
entonces ese es el, o sea, yo tuve que dirigir mi obra porque además a la par nosotros habíamos hecho Perú Jaja con Carlín, con Cristian Isla y con la banda La Roja, La Roja Funk. Y Carlín empezó a hacer sus espectáculos con Joana San Miguel. Y él usaba mi banda. Ajá. Y usaba mi directora. Entonces, bueno, eran espectáculos millonarios en el peruano japonés y los contrató a todos y me dejó en el aire. Y yo tenía que estrenar con ellos, que era su espectáculo y su banda. Entonces me quedé en realidad, o sea, para mí el trabajo comunitario es muy usual. Entonces, si uno está haciendo otra cosa, yo me como el trabajo, avanzo hasta que regrese y seguimos trabajando, ¿no? Y empecé a dirigir por necesidad esta ópera funk, no con muñecos, con directores de arte. Estaba el colectivo Fumacaca, que era un colectivo de arte urbano que se veía en todo Barranco, estaba lleno de murales de Fumacaca. También el tren eléctrico tiene todavía algunas cosas por la zona de Villarán con aviación. Y empecé a dirigir, pero ya, o sea, con los videastas, con los directores de arte, con la vestuarista, con los músicos, con la orquesta, con los extras. O sea, empecé a dirigir por necesidad, y ahí dirigía a César Ritter, a Cristian Isla, a Erika Villalobos, a Rómulo Acereto. O sea, eran actores de peso.
Sí.
Y eso fue, ahí empecé a dirigir y a producir como demonios sea, por necesidad.
Sí, de hecho yo quería recordarte que en el colegio escuchaba La Roja.
Ah.
Sí, escuchaba bastante de Miares. Me bajaba de Ares La Roja.
¡Ares! ¡Qué prehistórico!
Y de hecho, siempre, bueno, me gustaba mucho este disco que tuvieron como un en La Noche Barranco.
Las Enchufadas.
Las Enchufadas, así era, ¿no? Pero había una canción, o sea, sí, me causa mucha curiosidad lo que me dices de que sí, pues las letras eran bien sugestivas y esto, porque yo me acuerdo que tenías una canción, bueno, La Roja tiene una canción que se llama Las Dos.
Ajá.
Y que empieza, voy a morderte las tetas. Y para mí era como que...
Sí, quemó cerebros, en realidad.
Quemó cerebro porque era como que, oye, ¿qué es esto, mañez? ¿Y quiénes son? Y entonces ahí, oye,
mira,
Andrea y La Roja y todo eso, ¿no? Y mucha gente seguramente llegó a La Roja por eso, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Era, o sea, una música funk que no se hacía mucho en Perú y además tenía estas letras así bien, bien sexy, sensuales, atrevidas, y era como que el adolescente...
Al menos para la época, ¿no? Porque ahorita se dicen de todo, ¿no?
Historia.
Entonces ahí yo escuchaba y era como que, oye, ¿qué fue? Mañez, vamos a escuchar un poquito.
Sí,
más.
Yo creo que era una buena alquimia esa banda, ¿no? Había buenos músicos y también, por ejemplo... Sí, decía voy a morderte las tetas, ¿no? Que puede ser muy duro, pero la siguiente frase es para comerme tu corazón.
Claro.
Entonces La Roja te proponía una cosa quizá muy descarada eróticamente, ¿no? Pero te acogía del otro lado, no te reviento, mamita, y te saco hasta abajo y te no, y hasta que choque el hueso y que no iban por ahí, en realidad no nos gustaba esa línea. Incluso tenemos una canción que se llama Me Como a Tu Mamá.
Ah, sí.
¿No? Y solo dice Me Como, Me Como a Tu Mamá. Y no dice nada más.
Nada más.
Entonces jugábamos un poco con los... Era jugar, en realidad. Y era un poco de... O sea, lo que nosotros expresábamos era un poco la libertad de hacer lo que nos da la gana, ¿no? Que era más que nada... Esa era nuestra conexión quizá con el... con la marihuana o el cannabis, ¿no? Claro. Invitar a la gente en realidad, oye, haz lo que quieras, no, no tienes que pedir permiso para hacer, eres joven, claro, y es el momento para que hagas las cosas que tú quieres, ¿no? Claro. Entonces, más allá de ir, de concentrarnos en alguna sustancia en especial, era salgan y tomen la ciudad, ¿no?
Qué chévere, exacto, qué bacán. Oye, me gustó mucho esta parte de la entrevista.
Sí, sí. Tienes que escuchar los discos.
Y cuéntanos ya ahora un poquito más acerca de tus aspiraciones a futuro, proyectos personales que vienen. Cuéntanos un poquito de eso.
Mira, yo después de trabajar con La Roja y de ahí de terminar esta etapa con toda la, con Carlín, con Isla, uh-huh, con La Roja y con todas las cosas que hacíamos juntos, armé también otro grupo con Terry, uh-huh, con un tecladista y con Jelly Reategui, ah, con Francisco Ayala Torre, y hicimos Los Cops. Los Cops. Que sigue la línea canábica, ah, sí. Los Cops. Y Los Cops también jugaban con el erotismo, ¿no? Uh-huh. Y también algo, o sea, hay algo de quitarle la solemnidad a las cosas, de, ¿no? De quitarle lo tabú a las cosas, ¿no? Y jugábamos, éramos unos policías eróticos que dirigíamos el tránsito con dildos.
Ah, ya.
Yeah. Sí, y Foreplay nos había regalado todos los dildos de que ya estaban descartados de la tienda.
Ay,
o sea, escúchame, había unos dildos marrones, medio dorados. Yo carajo, compra dildos. ¿No? Y nos lo daban porque nadie los iba a comprar, nadie los iba a usar. Teníamos uno grandazo doble, rosado, así del color de...
Ajá. Así era doble, yo jugaba así.
A ver. Uh-huh. Quien tiene ahí, saquen todo lo que tenga y va con mi dildo. Y hacía la gente así, tú. Y también jugábamos con esta idea de, también es un poco bailar en la línea de lo de ser osado o no, grosero o no, ¿no? Uh-huh. Ir y regresar un poco. Uh-huh. Y siento que finalmente es un estilo que me marca a mí, ¿no? Cuando acabo de entrar hace un año ya a Chapa Tu Money con estos muchachos de Hablando Huevas,
sí, claro,
¿no? Y me mandaron una improvisación y me dicen, mi novia es virola. Y yo digo, puta madre. No, esta concha su madre me manda siempre la premisa para cagarla, ¿no? Y luego digo, virola de amor. Y les cambio, ¿no? Y se quedaron así como, ¡oh! ¿No? Y empezaron a soltar, ¿no? Y me la llevo por aquí, me la llevo y me lanzaban y yo les sacaba la vuelta y me las llevaba por otro lado, ¿no? Creo que es otra la poética que a mí me interesa. Uh-huh. Pero no desprecio la grosería ni la cosa vulgar. Más bien me da risa. Uh-huh. A veces me río que sean tan conchudos. Uh-huh. Pero mi camino es un poco más... me gusta escoger algunas cosas un poco más delicadas.
Claro.
¿No? O más elegantes, ¿no? Claro. Pero no, pero joder. Siempre joder un poquito. Siempre joder un poquito.
O sea, los papeles que a veces te dan, ¿tú los eliges también? ¿O los analizas?
Algunos sí, algunos no, por ejemplo. Uh-huh. Y me di cuenta hace poco cuando hice Charada... Porque me llamó un amigo y me dijo, Cristian, me dijo, oye, Pablo, ¿qué, aceptaste? Me dijo. Uh-huh. Le dije, sí. ¿Y ya leíste? No. Que a veces tienes olfato y a veces quieres actuar simplemente. Y a veces también, a veces los espacios te marcan, ¿no? Si te llama, por ejemplo, Efraín Aguilar a hacer una obra de teatro, sabes cómo la lleva.
Claro.
Si te llama La Plaza a hacer una obra de teatro, sabes cómo la lleva. Uh-huh. Si te llama otro director, no sé, Roberto Ángeles, ya sabes. Entonces... También después de 20, 30 años de experiencia,
claro,
puedes tirar la pelota. Ajá, más tranquilo.
Claro.
Sí. No es tan... Oh, gracias, miren, entró una mano mágica. Agua.
Sí. Bueno, para ir ya, digamos, cerrando un poquito, un par de preguntas un poco más de tu vida privada, pero sí un poco más personales, tipo, además del funk. Que digamos, me imagino, asumo que es tu género, digamos, uno de tus géneros favoritos. Ajá. ¿Tienes otro gusto musical?
No, sí, a veces los géneros se gastan y también los tiempos proponen cosas nuevas. Uh-huh. Y la cabeza cambia también. Entonces, claro, ya no escuchas de repente con la misma emoción antiguas canciones. Bueno, siempre escucho Prince, de nuevo, mira la mano mágica.
Con la fuerza.
Escucho mucho a Prince. Que tiene muchas etapas, ¿no? Si escuchas, uh-huh, como o Frank Zappa, ¿no? Que son músicos, o Luis Alberto Spinetta, que tú dices que tocan, bueno, depende qué año, ¿no?
Uh-huh.
Varían, son genios, ¿no? Uh-huh. Todos los tres que te he mencionado son genios top, ¿no? Uh-huh. Y crean, entonces, aparte del funk, escucho mucho jazz En La Perla, cuando vivía en mi barrio, escuchaba mucha salsa por...
Claro. La cultura
a duras fuerzas, sí, obligado, obligado. Ajá. Los bajos, como tenían unos equipazos para salsa, los bajos se escuchan a tres cuadras, ¿no? Tú duermes y escuchas. Y este.
Perdón, como saxofonista, ¿nunca te llamó la atención tocar salsa?
No, salsa no, Latin jazz quizás, sí. Soy muy jazzero.
Ah, mira, qué chévere. Entonces,
igualito cuando entré al rock, también lo primero que me gustó fue, por ejemplo, Da Police.
Ah.
¿Y por qué? Por, bueno, el baterista es jazzerísimo, uh-huh. El guitarrista toca rock pero con unos acordes completamente jazz. Sí, me gusta mucho el jazz y me gusta mucho la música afroamericana, ¿no? Uh-huh. Si no es jazz, si no es funk es jazz, si no es jazz es soul, si no es soul es gospel, uh-huh. Si no es gospel es hip hop.
Ajá.
Entonces todo ahí, todo que, ahí, sí, todo queda entre morenos, que yo no soy, yo soy yo llevo ahí de intruso, pero somos latinos, igual tenemos la quimba.
Claro,
así es
cierto. Además sí. De tus gustos, bueno, y más también hablando de ¿eres más de salir o de quedarte en casa?
Lo que pasa es que mi trabajo me propone salir, entonces okay, cuando okay. Tengo que escoger me quedo en casa.
Así.
Porque claro, tengo que ir, en primer lugar, a veces tengo que ver a las obras de mis amigos o tengo que ver obras. Tengo que ir a ver películas, porque tengo que ver películas de mis compañeros o algunas que soy cinéfilo al mango, uh-huh. Al mango. ¿Eh? Uh-huh. Y
¿tienes un director favorito?
Sí, varios. Nolan, Peter uh-huh. Greenaway, Dolan, que es el chivolo que acaba de dirigir.
Suena,
el que ha escrito Mommy. Hay un nuevo chivolo extraordinario que ha escrito que ha hecho una película que se llama... Girl y otra que se llama Close. Es un belga jovencito.
Sí.
Ala, amigo, cómo dirige actores. Y yo dije, me voy a encontrar un viejo. Uno, era un chiquillo de 36 años, belga, que la rompe.
Close,
y
Close. Estuvo nominada al Oscar también.
¿Viste la película?
No la he visto, pero... Es mejor película extranjera.
Si no estás bien mentalmente, no la veas. Porque es dura... Es con niños, es bellísima.
Sí, sí,
y
claro.
Ese director tiene una sensibilidad increíble. Uh-huh. Yo sí, ahí sí, he trabajado en Berlinale, en el Festival de Cine Alemán.
Yeah.
Sí, dando un premio para un periódico. Uh-huh. O sea, fui jurado.
Okay, okay.
¿No? Entonces ahí conocí un poco el sistema gigante de los festivales gigantes. Uh-huh. Justo en la fecha en la que yo tenía que ser jurado, era una como habían hecho una. Un especial de música, entonces uh-huh. Estaban participando Martin Scorsese con la película Rolling Stones, estaba Madonna, estaba Patti Smith.
Wow,
yo vi de lejos a Kate Richards con Scorsese caminando, entrando al. ¡No llego! Pero sí, muy cinéfilo. Y muy. Cuando tú me preguntas sobre géneros musicales, soy muy abierto a los géneros. O sea, ya antes de que exista el world music, ya escuchaba world music.
Maña.
¿Me entiendes? Sí. Música de folclore celta, folclore gitano, folclore no sé, latinoamericano.
Uh-huh.
Sí, me interesa un poco, soy muy curioso eso.
Sí. Uh-huh.
También una película que me gustó mucho hace poco, Guiñaypacha. ¡Qué tigre, bueno, brother!
Sí, buena pela.
El que resiste.
Sí, Pablo, ha sido un gusto tenerte, nos hubiera gustado. Ha quedado corto el tiempo, de verdad, pero te podemos comprometer para una segunda entrevista más
por
adelante.
Supuesto. Yo ando a veces teniendo problemas de tiempo, les pido mi disculpa.
No,
pero sí, cuando quieran, yo converso. Y si quieren hablar de películas y de música.
Pues será, porque tenemos, bueno, en nuestro podcast tenemos también, no solamente entrevistas, sino también hablamos de directores o de películas.
Entonces, trago cine. Sí, claro.
Entonces, para eso te vamos a invitar.
Tengo sí una página que se llama Cinefilia Malversa.
Yeah.
Y que tiene películas actualizadas del 2023, 2022, del mundo. Y tengo una sección en mi programa, en mi podcast, que se llama La Ola Verde.
Ajá.
Que se llama Chill and Netflix. Y también recomendamos películas. Así que regreso cuando ustedes me digan.
Bravazo.
Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por la buena onda. Y bueno, no sé, unas últimas palabras ahí de tu cámara.
Acá. Chao, amigo. Gracias.
Un abrazo. Cuídense, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de Dilo con Spoiler. Chao.